Bien, uno de los seguros que más han crecido las consultas y que más está en boga es el que tiene que ver con los hackeos. Recordemos que la semana pasada fueron hackeadas las cuentas de la Policía Federal y de Prefectura, y para eso decidimos charlar con un especialista. Estamos en comunicación con el doctor Martín Elizalde, socio de la empresa Forensics. Buenas noches, Martín, gracias por atender nuestro llamado.
Buenas noches para todos, y al contrario, gracias a ustedes por comunicarse. Es un placer estar aquí con ustedes.
Ha crecido considerablemente los delitos informáticos en nuestro país, y usted sabe, el 90% de la documentación hoy es digital, siendo el principal activo de las empresas la información. ¿Cómo los protegemos?
Bueno, sí ha crecido en nuestro país y en todo el resto de los países. Yo creo que hay dos maneras de proteger básicamente a la empresa de seguros. Una es a través de una buena arquitectura de seguridad, a través de firewalls, de cortafierro, como usted quiera llamarlo, o sea, barreras, software de programas de protección que hacen difícil el ingreso de un hacker, el acceso de un hacker a la información de la compañía. Pero si uno atiende las estadísticas, advierte que solamente el 24% de las cuestiones derivadas de un incidente de información, un incidente informático, los podemos solucionar con un mejor software de seguridad. El 70% depende de los recursos humanos. El hacker entra porque puede ingresar a través de una vulnerabilidad, que se ha descubierto entre un parche y otro de seguridad, pero fundamentalmente el 70% entra por los recursos humanos de la compañía, es decir, por falta de cuidado en el manejo de la información que hace la gente de la compañía, los productores, los asegurados. Es un ecosistema, no es cuestión de poner en dedo y culpar a nadie, es cuestión de buscar una solución. Y estoy convencido de que la solución pasa por que cada miembro de la organización, desde el directorio hasta el rango más inferior, todos sean conscientes que el principal valor de una compañía de seguros no son las coberturas, es la información. Bien. Porque si uno puede vender más o menos seguros un año, se acomodará. Son momentos duros para vender a otros mejores. Pero si hay un problema de hackerismo, si hay un descubrimiento de información privada que queda en manos de terceros ilegítimamente, ese daño reputacional es para siempre. Fíjese usted lo que me dice. Usted me estaba comentando recién un hacker en policía, ¿verdad?
Sí.
Y después uno se acuerda, sí, hubo un hacker que afectó a Sony, y otro afectó a Target, y otro afectó a Mario, que hace muy poco en todo el mundo, incluyendo a Buenos Aires. Y uno no se acuerda de cómo el hacker entró, o qué fue el dispositivo que usó, o el software que usó, el malware que usó. Uno se acuerda del nombre de la compañía, porque es gravísimo. Realmente, pues, queda asociado el nombre de la compañía a un percance, a un hecho negativo. O sea, realmente es muy dañino reputacionalmente lo que ocurre. Más allá de vender poco o mucho, va a la reputación de la compañía.
Le consulto, Martín, el seguro para asegurar, ¿hay muchas compañías que se dedican a esto?
Internacionalmente sí, nacionalmente hay cuatro. Hay cuatro compañías que ya tienen cobertura.
¿Qué tipo de cobertura?
Bueno, generalmente lo que se cubre es las eventuales acciones civiles que tengan, porque cuando se pierde información, el titular del dato perdido puede accionar contra la compañía.
Correcto.
El seguro o cualquier otra, porque cuando uno trata un dato, una información de un tercero, uno no es titular del dato, simplemente el que lo trata, pero es responsable si se pierde o si un hacker entra y lo desparrama por todo internet. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que lo demanden a uno. La cobertura incluye las indemnizaciones de terceros, también incluye muchas veces lo que cuesta la interrupción del negocio hasta que se pone en marcha los sistemas en caso de un ransomware, que es un tipo de hackerismo especializado y muy frecuente, por cierto. A veces cubre también los daños físicos, o sea, a las computadoras, celulares. Otras veces cubre hasta la negociación con algún tipo de hacker, se puede negociar. El daño reputacional, que realmente es muy difícil de mensurar, puede estar cubierto. Todas estas coberturas, estos bienes asegurables, están cubiertos por estas pólizas. No todos en conjunto y algunas sí. O sea que son como módulos. A veces está relacionado, generalmente, está relacionado con el tipo de información que la compañía maneja. Si la compañía maneja una información muy sensible, como por ejemplo una aseguradora, porque incluye datos, por supuesto, financieros de terceros, o estado de salud, récords de salud de terceros, imagínense, una prepaga, un banco, información financiera nuevamente, entonces la prima será un poco más alta porque la pérdida de esos files, decimos, de esos archivos, es muy caro reponerlo, ¿verdad? Cuesta mucho en el mercado negro. Incluso cuesta mucho más los de salud que los financieros, 3 veces más. Pero bueno, todo eso se cubre. Y también mucho que ver tiene cuál es el volumen de archivos del que estamos hablando. Si es una compañía que maneja 100.000 archivos, habrá que calcular la prima de acuerdo a ese bien asegurable. Si maneja 9 millones de archivos, probablemente sea mucho mayor. O sea, las pólizas tienen un rango de lo que se cobra, tiene un rango bastante amplio.
Bien, por su respuesta, infiero de que aquí no hay un tamaño de empresa, sino que están todas en riesgo, independientemente de su tamaño, de su clase, de su tipo, ¿no?
Mire, yo creo que el riesgo informático es el más democrático de los riesgos. Absolutamente, sí, es el más democrático.
¿Y qué sectores serían los más perjudicados, digamos? ¿Qué sectores de la economía, qué tipo de empresas serían?
Si yo fuese hacker, hagamos una pregunta, si yo fuese hacker, ¿a dónde atacaría? Yo creo que mis blancos favoritos, y esto uno lo va aprendiendo con el trato, ¿no? Con estas estos señores, bueno, estas personas, yo creo que el área de salud es muy, muy apetecible. Prepagas, compañías de seguro de vida, porque bueno, ahí tenemos exámenes de salud que nos pueden saber, uno puede saber mucho la persona. Las Fuerzas Armadas es un objetivo claro, por razones estratégicas, el área de finanzas, por supuesto, pero fíjense que en los últimos 3 meses hemos tenido 3 casos, no aquí, no en la Argentina. 3 casos de ataques a municipios. Si en Argentina, como se acuerda, en algún lugar algún banco provincial fue saqueado por un hacker. Pero acá son ransomware, o sea, ransomware es una suerte de secuestro de información. Entran las computadoras del municipio y si no se paga tanto para tal hora, nadie más va a poder ingresar a los bomberos, a los 911, a todo, es un caos. Aunque ahora uno fue bastante bueno y dejó a los bomberos en paz, pero además no. Realmente, esos serían los blancos favoritos, información judicial. Pero pasa una cosa, cuando esta gente ataca a un grupo, hay un daño colateral inmenso, porque muy pocas veces son dirigidos a algo. Los dirigen a un rumbo gigantesco, entonces caemos todos. Y después de eso yo elige, bueno, yo prefiero este rubro de prepagas, el seguro de salud de récords de salud. Pero claro, van cayendo un montón de informaciones pegadas a eso. Laboratorios, análisis clínicos, el estado de salud entero de una persona, riesgos que cubre, sus costumbres, en fin. O sea que, en definitiva, ¿quién está más o menos en peligro? Dependemos del hacker, pero todos sufrimos por igual las consecuencias de ataques tan masivos. Después ellos deciden, pero todos quedamos afuera, todos quedamos con la información al descubierto, ¿verdad?
Sí, estamos en comunicación con Martín Elizalde, un experto en seguridad informática que nos está abriendo la cabeza de alguna manera. 2 consultas le voy a hacer. Forensenix es la empresa de la que usted es socio. Y posee importantes clientes, entre ellos las compañías de seguro de renombre. ¿En qué trabajan las compañías de seguro?
Bueno, nosotros accedemos las compañías son que nosotros estamos en Buenos Aires y estamos en Lima. Y yo estoy trabajando en el Ecuador, de hecho voy a pasar 3 meses el año que viene en Quito, y a partir del 4 de septiembre en Perú. ¿por qué se acerca una compañía a nosotros de seguro? ¿Por qué venimos todos afuera para despersonalizar la información? Porque la verdad que, digamos, uno debe ser discreto con este tipo de trabajo o servicios que ofrece. Por eso digo, uy, afuera deben para despersonalizarla. En estos lugares, ¿por qué se acerca una compañía a nosotros? Primero, porque eso fue un fraude interno. En cuyo caso, nosotros preservamos la información, analizamos luego toda la información que tenemos, ya preservada de modo forense, y investigamos el fraude y decimos, mire, señor, la verdad que del estudio de no sé, unos 500.000 mails surgen estos hechos sospechosos, etcétera, etcétera. A veces trabajamos también en seguridad informática pura, que no tiene nada que ver con un incidente que haya ocurrido, sino en modo preventivo. También trabajamos mucho en la subida de información de una compañía a servidores externos a través de contratos en la nube. Esos son los servicios que más se dan. Los servicios relacionados con fraude pueden venir o porque el sistema de la compañía de seguros o de cualquier otra compañía habilita una suerte de denuncia interna y nosotros intervenimos ahí, o directamente existe una sospecha, una presunción, y sin haber una denuncia previa interna, anónima, directamente la compañía se pone en contacto con nosotros. O sea, trabajamos en fraude, pero también en prevención. Y nos capacitamos muchísimo.
Y también Forensenix es un laboratorio forense de prueba digital, y le contamos a los que por ahí no tienen acceso a revistas específicas del rubro, usted ha participado en la investigación de los miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿sí? Le quería preguntar...
En Conmebol trabajamos, hicimos una investigación para un caso en Conmebol, sí. Pero eso fue en Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
No fue eso. Trabajamos, sí, en 10 países de Sudamérica, en 10 países de Sudamérica, así es, para Conmebol, pero las audiencias fueron primero en Estados Unidos y después en Miami, en el estado de Florida.
¿Qué requisitos?
La colección fue nuestra, de la información, sí.
¿Qué requisitos debe cumplir una prueba digital para ser válida en un juicio?
Haber sido bien preservada, es decir, en modo forense. Es lo único que le asegura al juez que uno no ha alterado la prueba. Y además, antes, tener acceso legal a la documentación. Nosotros podemos ingresar a cualquier sistema, pero una cosa es poder ingresar, otra cosa es tener la facultad legal de ingresar. Y eso tiene que estar autorizado en el documento o por el documento de seguridad de la aseguradora o de cualquier empresa, ¿eh? Las empresas tienen que tener un documento firmado y notificado permanentemente a sus componentes en el cual se les advierte, y ellos lo consienten, que puede haber un control o monitoreo solo de las herramientas de la empresa, o sea, computadora, celular, y solo en las casillas de correo corporativas, y solo por motivos laborales. Cuando uno tiene ese acceso, después preserva en modo forense y el juez va a analizar, ¿está habilitado a ofrecer información? Sí, bueno, muy bien, adelante. ¿Cómo hizo su tarea? Bueno, copiamos en modo forense todo el disco, insertamos un programista que nos da un algoritmo, ese algoritmo es alfanumérico y tiene que ser igual a otro que larga el programa al terminar la copia. Uno, el juez va a mirar los dos, dice lo mismo, esa copia es idéntica al documento original. Entonces preservamos el disco rígido, preservamos celulares, memoria móviles y celulares, o preservamos contenido de servidores que estén en la compañía o que estén en la nube en cualquier parte del mundo. De esa manera el juez sabe que no se ha alterado nada de ello. A partir de ahí, si es sobre la copia, hacemos el análisis de la investigación. Pero tiene que haber, esto es sine qua non, tiene que estar autorizada la compañía para el control. Una cosa muy diferente es hacer un monitoreo del empleado y otra cosa es espiarlo. La ley autoriza en estos momentos, en estas circunstancias, a un control y monitoreo, pero jamás a espiar. Esa es una diferencia importantísima que es cultural en cada empresa. Uno puede fiscalizar, así como puede ver cómo están usando una pala mecánica, puede ver cómo están usando la computadora, al efecto de ver que no hayan bajado aplicaciones ilegales, que no hayan vulnerado la seguridad, que no hayan transmitido información sensible a través de una casilla pública y no corporativa, o sea, personal y no corporativa. Eso se debe hacer porque hace al control de la información. Lo que no se hace es espiar lisonjeramente una casilla de correo particular sin orden judicial. Con orden judicial, por supuesto, todo es diferente.
Muy bien. Muchísimas gracias, Martín, por haberse prestado a responder en unas preguntas que uno desde la ignorancia quiere aprender, y también a través nuestro, nuestra audiencia, es lo que se viene, lo que no es futuro, es presente.
No, esto ya está.
Esto ya está.
Como, esto, digamos, es como, no sé quién decía el otro día, ¿cómo es? Es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero sí, no va, digamos, los riesgos se pueden reducir, nunca terminar, pero sí reducir con eso que hablamos, bueno, que la compañía sepa que el principal valor es la información. Y también, a la hora de fiscalizar, que la compañía haga las cosas como corresponden, por derecha. Es importantísimo, porque es como se trabaja, y se trabaja cada vez mejor. Y ustedes se imaginan la satisfacción que da llegar a una solución concreta y no estar esperando 50 años en un juicio, con testigos, con que se contradicen. Uno, el documento digital es uno solo, y está ahí. Entonces, tanto en causas de corrupción pública como de corrupción privada, es una herramienta formidable que estamos utilizando. Por eso que uno se entusiasma tanto, ¿verdad? Y ya es lo que hay. Por otro lado, le aseguro que para mí es inmensamente bueno que poder hablar con ustedes. Así que tenemos gente en Rosario y hasta en Venado Tuerto.
Mire usted.
Así que para nosotros, sí, compañías también. La verdad que ha sido un gusto y un honor enorme para mí poder hablar con usted esta noche.
El gusto es nuestro, y que pase buena noche.
Igualmente para todos ustedes. Gracias por llamar.
Muchas gracias.
Adiós, señor. Que siga muy bien.